Radio Valencia.
Off the record.
Cadena Ser. Carlos Martínez.
Muy buenas tardes, noches. Uy, me oigo muy bajito, Borja, por favor, súbeme lo máximo que puedas. Vale, ahí ya me escucho mejor. Buenas tardes, noches, bienvenidos a una nueva edición de Off the Record en este lunes en el que, bueno, pues tenemos una noticia triste con la que nos hemos despertado, el fallecimiento de José Manuel Ochotorena. No adquirió la categoría de leyenda en el Valencia Club de Fútbol, no tiene lona en el estadio de Mestalla, pero sí que es un jugador muy importante en la historia del Valencia Club de Fútbol como jugador y como preparador de porteros. De hecho, entre las 100 personalidades más relevantes de la historia del Valencia Club de Fútbol sí que está José Manuel Ochotorena. Tuvo su capítulo en 100 años, 100 historias, cuando con motivo del centenario del club, esta casa hizo un podcast con 100 capítulos diferentes, cada uno dedicado a una personalidad de la historia del Valencia Club de Fútbol. Tuvo su capítulo y ahora vamos a escuchar un resumen de ese capítulo dedicado a José Manuel Ochotorena, que falleció anoche a los 64 años de edad. Muy joven, 64 años de edad, el puñetero cáncer se lo ha llevado. Un Ochotorena que nació en San Sebastián en 1961, que formó parte de la cantera del Real Madrid y que fue considerado el portero de la Quinta del Buitre cuando en el Castilla compartía vestuario con los Michel, Butragueño, Sanchís, Martín Vázquez y Pardeza, que fueron los integrantes de esa Quinta del Buitre, en los primeros años de la década de los 80 del pasado siglo, que es cuando él pertenecía al Castilla, ascendió al primer equipo del Real Madrid y fue titular del Real Madrid, del primer equipo del Real Madrid durante una temporada, cuando se acabó la época de García Remón y de Miguel Ángel. Se disputaron la titularidad, la portería del Real Madrid en aquella temporada 85-86, Ochotorena y Agustín. Ochotorena fue el que más partidos jugó en esa campaña, en la que una lesión por un golpe en la cabeza, precisamente aquí en Mestalla, en el Luis Casanova, un golpe en la cabeza en un choque con el delantero del Valencia, Wilmar Cabrera, le privó de jugar el final de esa temporada. Ahí le quitó el puesto de titular ya Agustín. Luego ficha por el Real Madrid Paco Bullo, y Paco Bullo es indiscutible en las dos temporadas siguientes, con lo cual se las pasa Ochotorena prácticamente en blanco, lo que le lleva a terminar contrato con el Real Madrid y en el verano del 88 firmar por el Valencia, libre. Y en el Valencia es donde vive sus mejores temporadas como portero, porque es el trofeo Zamora en la primera temporada en el Valencia, en la 88-89, en la que es titularísimo en el Valencia, la juega prácticamente completa la temporada con Víctor Espárrago como entrenador. Es la primera de las tres temporadas del entrenador uruguayo en el Valencia. El Valencia termina tercero en Liga, es el equipo menos goleado y Ochotorena es el Zamora en esa temporada. Era una temporada en la que a mí, desde fuera, todavía yo era un niño y me llamaba la atención que el Valencia ganaba casi todos sus partidos por 1-0 con Víctor Espárrago como entrenador en su primer año, y Ochotorena era el portero de ese Valencia que ganaba casi siempre. 11 partidos de la temporada los ganó por 1-0 en el marcador y por eso se llevó el trofeo Zamora. Con Espárrago sigue siendo titular la siguiente temporada, en la 89-90, en la que el Valencia asciende un puesto en la clasificación. Termina la temporada 89-90 en la segunda posición, con Ochotorena como portero titular. Ochotorena es mundialista con la selección española en el Mundial de Italia en ese año 1990. Es Zubizarreta el que juega todos los partidos del Mundial, pero Ablanedo y Ochotorena son los otros dos porteros que Luis Suárez, que era el seleccionador entonces, se lleva a Italia. De hecho, con Luis Suárez, Ochotorena juega su único partido como internacional absoluto con España, en un partido contra Polonia en el que disputa los últimos 10 minutos antes de ese Mundial de Italia 90. También es titular en el Valencia en la temporada siguiente, en la 90-91, hasta que una expulsión en el Bernabéu, faltando pocas jornadas para el final de Liga, hace que ya juegue Sempere el final de esa temporada. De hecho, Ochotorena es el único portero que le quitó la titularidad a Sempere en todos sus años en el Valencia. En esas dos, tres temporadas que digo con Espárrago, Sempere es el suplente y Ochotorena es el titular hasta esa temporada 90-91. Luego, después de que se marche Espárrago, llega Gus Hiddink al banquillo del Valencia en la 91-92. Ahí mantiene a Sempere como portero titular el técnico holandés. Ochotorena se la pasa en blanco, lo que le hace salir del Valencia en el siguiente verano. Es decir, en el Valencia está tres temporadas como titular y una como suplente, hasta que sus últimos años como futbolista en activo los pasa dos en el Tenerife, dos en el Logroñés y dos en el Racing. En ninguno de estos equipos juega ya prácticamente, salvo un año en Logroño, en el que sí que es titular. En 2001 empieza su andadura como preparador de porteros aquí en el Valencia, y en esa primera temporada, formando cuerpo técnico de Rafa Benítez, se proclama campeón de Liga en la temporada 2001-2002. Salvo un paréntesis con Benítez en el Liverpool, porque seguía formando parte del cuerpo técnico de Benítez en su andadura en el Liverpool, está siempre aquí en el Valencia, porque cuando termina en el Liverpool regresa aquí como preparador de porteros en 2007 y hasta prácticamente la temporada pasada, ejerciendo ese rol, esa función en la Ciudad Deportiva de Paterna a las mil maravillas, porque son muchísimos los porteros de la historia del Valencia en esos años que reconocen la labor de Ochotorena y que muchos también le consideran como el mejor preparador de porteros que han tenido en su historia. Además, compaginándolo en el trabajo en el Valencia con el trabajo en la selección española, en la que como preparador de porteros pues consiguió los títulos más importantes de la selección en aquellos años gloriosos de Eurocopa Mundial y Eurocopa 2008, 2010 y 2012. Esto es un resumen de aquel capítulo dedicado a José Manuel Ochotorena en 100 años, 100 historias en el año del centenario del Valencia Club de Fútbol.
José Manuel nace en el mismo municipio que Pasieguito, Hernani, a escasos 8 kilómetros de San Sebastián, y crece con el deseo de convertirse en portero de Primera División. La prueba es que, en una de sus primeras cartas a los Reyes Magos, quería un regalo muy concreto.
Muy de la niñez, o sea, yo creo que era una obsesión el tener un balón de fútbol y un jersey de portero. No me preguntes por qué, porque era una imagen, yo creo que de la televisión, pues no sé, nada de aquella época, Iribar, era una imagen, ¿no? Y me quedé tal vez con esa imagen de un jersey negro y un balón de fútbol, y le di una perra tremenda a mi madre que para que, vamos, los Reyes me pudieran conseguir esa camiseta y ese balón.
A diferencia del prototipo de jugador donostiarra forjado en la playa de la Concha, Ochotorena dibuja sus primeras palomitas sobre una pradera cercana a su casa.
Yo nací en un pueblo, el mismo pueblo que nació Pasieguito, somos del mismo pueblo y es más, un poquito más al interior, y bueno, nosotros sin embargo teníamos allí, pues era más casi una pradera, una zona verde, pues cerca de casa o detrás de las casas donde residíamos, en ese espacio verde, que ya al final muchas veces en invierno no era verde, era más de barro y para disgusto de nuestras madres, y desde luego esos son los recuerdos más gratos y que más se te quedan en tu memoria.
José Manuel, que apenas era un adolescente, tiene que persuadir primero a sus padres, reticentes a la idea de dejar de salir tan joven de casa.
Fue una decisión más personal y un poco la tabara a mis padres. Mis padres, claro, también eran reticentes a dejarme. Pero bueno, les dije, dejarme ir un año, probamos, y solo os pido un año, solo más bien una aventura un poco locura, ¿no?
El año de prueba fueron 12 temporadas. Tras pasar por categoría juvenil y el Castilla, en el que comparte posición con Agustín, debuta en primera la jornada de huelga en abril de 1962.
Había grandes porteros, habían coincidido incluso con la finalización de García Ramón y Miguel Ángel, que fueron, vamos, dos leyendas del Real Madrid. Y bueno, pues ya coincide después con Agustín, con Buyo. El club fichó a Buyo, que venía de hacer grandes temporadas en el Sevilla, y bueno, estuve, me parece que un par de años más, y decidí cambiar de aires, y fue la propuesta del Valencia, pero bueno, evidentemente, como lo has dicho tú, es como yo creo que también sucedió.
Su temporada de estreno en Mestalla resulta sencillamente insuperable. Además de conseguir la clasificación para Copa de la UEFA, José Manuel Ochotorena levanta el trofeo Zamora, que le acredita como el portero menos goleado de la competición.
La temporada esa soñada que tú deseas hacerla, pues yo creo que fue esa. Defensivamente, con gente y con una defensa, pues no sé, Boro, Giner, Arias, Camarasa, bueno, Quique Flores, bueno, pues no sé, muy sólidos, con una idea también del entrenador, defensiva muy importante, muy trabajada, y que nos dio pues muy, muy buenos resultados el tiempo que estuvo Espárrago, ¿no?
Ese verano de 1990, Ochoto iba a obtener el merecido premio a dos años de altísimo rendimiento en Mestalla. Junto a Zubizarreta y Ablanedo, fue uno de los tres cancerberos de la selección española en el Mundial de Italia.
Fue un gran premio, evidentemente, digamos, acabar esa temporada como se acabó y tener pues eso, el premio de ir a una selección y a un mundial, ¿no?
Aunque por encima de galardones individuales, subcampeonatos y convocatorias para un mundial, José Manuel destaca el enorme vínculo personal que trabó en aquellos años con compañeros de vestuario como Boro o Sempere.
Yo con José Manuel he tenido una gran, y mantenemos esa gran amistad, y en su momento una competencia, evidentemente, porque los dos tienes que pelear por el mismo puesto, pero tuve la suerte, porque muchas veces es suerte, de tener esa relación, digamos, profesional y a la vez personal, que digamos, es con las cosas que te quedas, ¿no? Las cosas que te llevas muchas veces del mundo del fútbol.
Ochotorena, que se marchó de Mestalla en 1992 para colgar los guantes después de pasar por Tenerife, Racing y Logroñés, regresó a la que siempre será su casa para formar parte del cuerpo técnico que encabezaba Rafa Benítez en 2001. Desde entonces, es la voz de la conciencia que indica al portero del Valencia, entre otros muchos aspectos, por qué lado va el penalti del rival. Cañizares, Diego Alves o Neto, por indicar algunos ejemplos, crecieron con Ochoto al lado, el niño del jersey negro que quiso ser Iríbar y lo acabó consiguiendo.
José Manuel Ochotorena, descanse en paz. Yo no tuve la suerte de tratar con él en todos los años que ha estado aquí en el Valencia y en la que pues hemos compartido desempeño profesional en el club y yo al otro lado del micrófono. Chimo creo que es el que más le conocía en la redacción. Hola Chimo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Carlos. Sí, bueno, apenados, porque también, no sé, hemos visto cómo han sido los últimos meses. Estaba revisando, me pasa últimamente demasiado y no es buena señal, pero estaba revisando los últimos WhatsApps que tenía con él. De la enfermedad no le había preguntado, me interesaba a través de Giner y de los poquitos que iban a verlos. Fíjate que hablabas con Sempere y con otros muchos que eran prácticamente hermanos suyos en el vestuario, finales de los 80, los 90, o de los que han pasado después en su siguiente labor de preparador de porteros. Y todos te decían lo mismo, que había había pocas noticias sobre Ochoto, porque él mismo había pedido estar aparte, alejado de todos y pelear con los suyos, con su familia, esta enfermedad. Cada uno elige el camino que quiere y él lo había elegido así. Y estaba revisando, lo último que tenía era del acto que hicimos en 2024 de la Liga. Que lo hicimos en la Rambleta, un acto chulísimo que tuvimos, sí, un montón de protagonistas invitándole, diciéndome allí estaré. Me consta que poco después, pocos días, pocas semanas después, vino un dolor de espaldas que desembocó en lo que desembocó. Y sí, me llevaba muy bien con él. Él era un tío tranquilo, tenía muy claro lo que era vestuario, lo que podía contar y lo que no, porque al final ellos son lo que son y nosotros somos lo que somos y tenemos intereses distintos muchas veces, ¿no? Ellos quieren proteger una información y nosotros contarla. Pero aún así, esas conversaciones con Ochoto, con su Volvo XC90 morado, cuando salía de Paterna, y nos poníamos a hablar, eran deliciosas, y en los viajes coincidir, porque además a mí me ha gustado mucho siempre el Liverpool, porque sabes, Carlos, que me encantan los Beatles, y yo siempre le decía, digo, tengo envidia, y le preguntaba por cosas del Valencia y cosas de información, pero acabamos los dos como dos frikis del Liverpool, porque él le picó el mosquito al Liverpool cuando estuvo allí con Rafa Benítez y se consideraba un Red, y siempre me llamaba Red cuando me veía. Red, ¿has visto lo que hemos hecho esta semana? ¿Has visto lo otro? ¿Has visto quién hemos fichado? Y no sé, era un tío, pese a lo serio y lo reservado que era, en la cercanía, no sé, tenía un trato, un señor, y así es como le recordaremos. Y no podemos olvidarnos, Carlos, yo soy un poco más joven que tú, para mí es el primer portero del Valencia, o sea, Sempere y él, porque llega en el 88, yo tengo 7 años, está hasta el 92, que yo ya tengo 11, entonces esos porteros son los que marcan la niñez. Para mí es ese Valencia, el de Víctor Espárrago, el que ha subido de segunda, el de los Quique Flores y compañía. Y no sé, siempre guardaré un grato recuerdo de Ochoto.
Seguro que también tiene algún recuerdo que recordar o compartir con nosotros, Quique Mateu, que se incorpora. Quique, hola, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, la verdad es que
uno, escuchando... muchos, vamos.
No, joder, pues no voy a decir todos, pero es que su carrera profesional en el Valencia, como preparador portero, es que es casi está ligada a la mía, ¿no? Entonces, pues todo lo que ha vivido él, pues lo hemos tenido la suerte de vivir algunos antes con mucha más cercanía, porque él siempre ha sido un tipo muy cercano con todo el mundo, pero es que antes también los periodistas estábamos muy cerca del equipo. Entonces, claro, teníamos la oportunidad de vivir muy cerca del staff, y en este caso de él. Entonces, yo creo que el mejor resumen lo ha hecho hoy Gallá, cuando ha dicho lo triste que estaba por lo que significaba él dentro del vestuario. Pero ese Ocho Torena que ha mostrado Gallá es el Ocho Torena que conocemos todos, y realmente es una pena. A mí me entristece mucho, pero es verdad que fíjate hasta qué punto era un buen tipo, que nunca quiso protagonismo, incluso estando en la situación médica que se encontraba, nunca quiso que nadie supiera nada. Obviamente todo el mundo lo respetó, ¿no? Pero esa frase de Corberán de hoy, de el silencio de hoy en Paterna, refleja quién era él. Me parece un gran resumen, esa es la verdad.
Un tipo muy, muy discreto y del que nadie tiene una mala palabra. Incluso los porteros con los que competía, decía ahora Chimo Sempere, era como un hermano para él. Bueno, pues era su competencia y era, como decía yo en la presentación, el único portero, Ocho Torena, que le quitó el puesto de titular a Sempere en todos los años que Sempere estuvo en el Valencia. Un año Vermey, he visto, a principios de los 80, le quitó también el puesto de titular, pero en el resto Sempere siempre titular, salvo cuando llegó Ocho Torena, esos 3 años que hemos recordado, con Víctor Espárrago como entrenador del Valencia. Descanse.
Sempere era bueno, ¿eh?
Sempere era bueno, Sempere era bueno. Y Ocho Torena también. Ocho Torena.
Zamora.
Zamora, sí, lo he dicho al principio.
Sí, sí, por eso que quiero decir, muy bueno, además de rendimiento, un portero vasco, de Hernani, de la Real Sociedad, aunque luego donde destacó y tuvo su primera aparición en un Real Madrid-Castilla, que fíjate lo que era el Real Madrid-Castilla, era un compañero de los de la Quinta, y luego, pues mira, algo parecido a Cañete, que no encontró su sitio en el Real Madrid, y sí lo encontró en el Valencia. Cañete mucho más prolongado en el tiempo, pero Ochoto tuvo aquí en Valencia, ya te digo, para mí, caja de ahorros, la camiseta de caja de ahorros, hoy como la recuerdo, para mí es la foto que muy acertadamente ha puesto hoy el Valencia en sus redes sociales para un descanso en paz. Es ese Ochoto, o sea, es mi niñez. Cada uno tiene el portero, y Sempere lo es, pero es que casualmente esos 3 años a mí me marcaron mucho con Ochoto.
Pues ha encontrado su sitio también aquí en Off the Record, no podía ser menos, José Manuel Ocho Torena. Descanse en paz, y ahora en el tiempo que nos queda, que no es mucho,
a vuelta, perdona, de pausa, Carlos, que sigue el legado ahora con Andoni Ocho Torena, su hijo, que está en las categorías inferiores de entrenador, de preparador de porteros, de ayudante, de asistentes, hasta que Rubén Baraja, el año pasado, que ya no tenía a Chema Sanz, cuando arrancó la temporada, Rubén Baraja, su segundo de a bordo. A mí me consta que Baraja tenía mucha confianza, porque Ochoto no solamente era entrenador de porteros, era entrenador. Incluso ha habido momentos, tú fíjate, cuando Boro se ponía a entrenar, su ayudante era Ocho Torena, la mayoría de las ocasiones. Dejaba la portería y se ponía de ayudante porque era entrenador, no solamente preparador de porteros. Y Andoni Ocho Torena, su hijo, empezó el año pasado ya como asistente. Las jugadas estas que el otro día, Carlos, hacíamos referencia al balón parado, cuando hay una defensa, un ataque, un balón parado, ahora ya no está el primer entrenador, sino que está su asistente, el segundo, fue Andoni Ochotorena, hasta que ya destituyeron a Baraja y Carlos Corberán se trajo el suyo, pero ahora tenía Corberán como ayudante de entrenador de porteros Andoni Ochotorena. Así que, digamos así para el cierre, que Ochotorena sigue en el Valencia preparando porteros, como un titular así pues muy emotivo.
Perfecto. Bueno, hacemos una pequeña pausa y a vuelta escuchamos lo más destacado, que es una frase que a mí me ha llamado muchísimo la atención y un diagnóstico muy atinado de Damià Vidagain, muchos años director de comunicación y director de marketing del Valencia, ahora director de operaciones de fútbol en el Aston Villa con muchísimo éxito, pero valencianista de corazón. Lo escuchamos y sobre esa frase hacemos una reflexión para terminar de cerrar este Off the Record con debate, entre comillas, especial por lo que hemos contado del fallecimiento de José Manuel Ochotorena. Una pausa y escuchamos a Damià Vidagain.
Últimas papeletas del Cestón de los Abetos. Este año el Cestón de los Abetos te regala un Porsche, un apartamento y 50 regalos más por solo 9 euros. Compra ya tu papeleta en elcestondelosabetos.es o pásate por Restaurante Los Abetos de Torrent.
Si eres multireformista, puede que no sepas dónde será tu próxima obra. Por eso en Obramat ofrecemos más de 20.000 productos para tu construcción y reforma. Haz tu pedido en tu almacén más cercano o en obramat.es y te lo enviamos en 24 horas a pie de obra con transporte para materiales voluminosos o recógelo en 2 horas en cualquier almacén para hacer tu día más fácil. Donde compran los profesionales. Obramat.
La Liga puede esperar. Llega al Nostre Carrusel el Torneo del Caos. Este martes a partir de las 7:30, primera eliminatoria de la Copa del Rey. En directo desde Los Cármenes de Granada, Unión Deportiva Maracena, Valencia. Con la narración de Quique Mateu, los exfutbolistas Rubén Dario Ciraolo y Pablo Redondo. En Ser Más Valencia 95.7 FM, RadioValencia.es, la app de la SER y la cuenta oficial de Ser Deportivos Valencia en X. Y al terminar el partido, el Roglet, con el análisis, el debate y los protagonistas. Carrusel Deportivo Valenciano, en la cadena SER.
Off the Record. Carlos Martínez, cadena SER.
Ja fa molt de temps que hi ha una sensació entre un gran forat entre les expectatives de la gent i el que és la realitat del València. I això acaba triturant a tot el món, inclòs a mi. Jo vaig tindre, i en tu també, i tu eres el meu germà, gens d'enemistar-me o de cabrejar-me en amics de tota la vida, perquè evidentment, i jo ho entenc, que jo quan estava en el València, que només vaig estar 2 anys en esta gent, en Meriton, evidentment, la cara que veuen és la teua, però en el València ningú pinta res, jo, perdó per dir això, cada un té la seva xicota de responsabilitat, però l'estratègia és la fonamental, la marca del propietari, vull dir, és que a mi que trituren a, bueno, hi ha coses injustes com la de Bor o com la d'algú, però inclús també a Javi Solís o a Corona, en el que jo tinc una relació cordial, no és amic meu Corona, però crec que és un bon tio, tal. És que és impossible que no te triture la gent, ni a Baraja. Si ha triturat a Baraja, que és la persona més immaculada de la història del València, aquí no va a triturar el València. Que el problema del València és un problema on, òbviament, al final s'acaba assenyalant als executius o s'acaba assenyalant als jugadors també. Jo me parega molt trist lo de Gallà de l'altre dia, però no és un problema que estiga en Gallà, no és un problema que estiga en el executiu, o en Corberán, o en Baraja, o en Bordalán. Jo no crec que estiguen allà els problemes. No pot ser que en estos últims 7 o 8 anys, 7 o 8 plantilles siguen totes dolentes, 7 o 8 entrenadors siguen tots dolents. Jo crec que n'hi ha algo, un substrat que evidentment és el que tot el món entén i que acaba perjudicant, com passa en Saragossa, per exemple, a aquell que agafa el rapte de treballar en aquesta situació. I crec que n'hi ha que dir les coses pel seu nom i no perdre el temps assenyalant qüestions per a mi secundàries, perquè jo crec que cada un fa el que pot. O Gallà no voldrà cada partit fer el millor possible, se deixarà perdón por la palabra, el show, el chaval, pero estar ahí.
Deliciosa entrevista de Frank Guaita a su amigo Damià Vidagain, la tienen completa en nuestra página web, por supuesto, y en nuestras redes sociales. Os pido una opinión de lo que ha dicho Damià, que es una verdad como un templo de lo que está pasando a día de hoy en el Valencia, un Valencia que está en puestos de descenso después de terminada la jornada número 10 del campeonato de Liga Alemán. Empiezo por ti, que no has hablado todavía.
Bueno, pues es la evidencia, una vez más, de que los teleñecos financieros de Peter Lim son los que dirigen este club bajo el mandato del máximo accionista del club, que no tiene ningún interés en la parcela deportiva, simplemente está prolongando en el tiempo la espera suficiente para poder recuperar la inversión que en su momento hizo y, si es posible, mejorar la inversión con una venta futura cuando tenga la disponibilidad de los terrenos y del terciario para poder hacer un negocio completo con el pack de la venta de la parte deportiva, que, repito, carece absolutamente de interés. Simplemente es mantenerla con respiración asistida vía financiera con los teleñecos que él más o menos maneja al cambio de cada presupuesto o a la valoración que hace después de cada ejercicio o en cada mercado. Y bueno, estamos sometidos a este vaivén de entradas y salidas de jugadores, de entrenadores, pero bueno, esto es para pasar el tiempo, ¿no? Para tener estos chascarrillos y hacer tertulias nuestras, porque lo demás no sirve para nada. Y bueno, nos queda otra de las frases para mí espectaculares de Damià, que es la con la que cierra la entrevista: nos queda la nostalgia.
Quique, ¿la has escuchado? Claro que la has escuchado. Además, sí, tú también tienes muy buena relación con Damià, después de tantísimos años que hemos compartido profesionalmente con él.
Sí, yo llegué al Valencia antes que él. Quiero decirte, fíjate si nos conocemos hace años y, como dice Fran, habremos discutido veces, ¿no? Pero a mí hay una frase que relaciono con lo que ha dicho Alemán, que para mí lo resume todo. Nos queda esperar, apoyar al equipo y la nostalgia. Esta es la frase concreta. Alemán ha dado el final, pero la frase completa es esa. Y eso me hace pensar en las críticas al equipo, las críticas al entrenador, los pitos en Mestalla, lo de Gallá. Quizá hemos perdido todos un poco la perspectiva y nos centramos en el fútbol porque ya terminó el mercado y hasta el próximo mercado no se vuelve a abrir. Y no es que nos olvidemos, pero dejamos a un lado la realidad de fondo, que es la que explicaba hoy Damián. Y a lo mejor tenemos que asumir todos, tenemos que asumir todos que estamos en la misma situación del año pasado, con más tiempo para reaccionar y no esperar a que llegue enero para que Mestalla se ponga el chip salvación y entonces apriete para salvar al equipo. Quizás si aceptamos todos que la situación no ha cambiado por mucho maquillaje que hayan puesto este verano, a mí me entristece mucho decir esto, pero si es así, cuanto antes nos demos cuenta, probablemente el equipo antes comenzará a ganar partidos como ganó con Corberán el año pasado, que parecía el nuevo Arrigo Sacchi y ahora parece el peor entrenador del mundo. ¿Por qué? Porque en este club todos parecen los peores entrenadores del mundo.
Otra de las frases que me ha llamado la atención es que dice que lo involucrados que están los dueños con el Aston Villa allí es que hablan 7-8 veces al día con ellos. Claro, eso no tiene nada que ver con lo que pasa aquí en el Valencia. Chimo, ¿a ti qué te ha parecido?
Hechos y no dichos, ¿no? Que vendría a ser aquí lo único que hacen la propiedad y los cambios y los nuevos giros de guión es proponer algo, ¿no? Y decir, comunicar algo, poner en un comunicado palabras muy bonitas y anunciar cambios que luego no se corresponden con la realidad. Dijo Quique aquello de he perdido un trabajo y he ganado una vida. Con los años, hablando de Damián, ha ganado una vida y una vida laboral mucho mejor que la que tenía en Valencia, y eso en el terreno personal. Lo que pasa es que Damián lo siente, porque Damián es valencianista por encima de todo. Y entonces, ahora, con la libertad de estar fuera del Valencia, pues hace una descripción, un tipo que está metido en el fútbol, de todo lo que debería ser el fútbol y el Valencia, con el potencial que tiene, social, histórico, pero que, como todos los valencianistas, pues está asistiendo a lo que está asistiendo, como al Valencia lo están destrozando y lo están manoseando. Lo dijo perfectamente el otro día Marcelino. Esto es decisión de su máximo accionista, es injusto, y es con lo que nos tenemos que quedar. Lo único que nos puede, pues ojalá algún día se vaya, luego ya vendrá el siguiente, ya vendrá. Y si hablamos de lo deportivo,
pero no puede tocar sí uno que... bueno, Chimo,
No puede tocar uno bueno como el bueno, de la Aston Villa. Sí, no puede tocar uno bueno aquí.
Sí, joder. Pero es que Quique, sí, vamos a lo de optimistas y tal, eso está muy claro.
No, uno normal, uno normal.
Lo llevas diciendo. Un momento, que lo llevas diciendo con entrenadores ya mucho tiempo, que este era el bueno, que este sí, con este sí, con este sí, y ahora acabas de decir que cuanto antes se cargue en Corberán, mejor.
No, se habla del dueño. Así, no, porque no puede haber un dueño bueno.
No, pero has dicho que se den cuenta para que el equipo reaccione y empiece a ganar partidos y no sea tarde. Que yo el año pasado pedía que se cargaran a Baraja, queríais esperar a ver si había un milagro, no lo hubo, y por poco nos vamos a segunda, que Corberán
no, pero no,
sí
no,
que
pero
fue...
Ahora no os podéis enredar, no podéis enredar porque vale, son el 59.
No, pero que
no podéis enredar, que no.
Dejamos un cebito,
Vale, para siguientes programas, que esta semana son lunes, miércoles y viernes, Ah, bueno, mañana en el Roglet.
Que Mestalla tiene que ganar a 25 puntos, pero no sé cómo todo.
Mañana en el Roglet seguís discutiendo, Chimo y Quique. Vale, adiós, chao.